idea de relanzamiento del idioma, como les decía, es esto, ¿no? Resolver algunos problemas estructurales que la obra social no venía pudiendo resolver, por lo menos en los últimos 30 años. Uh-huh. Yo creo que podemos dividir en cuestiones claves, que por un lado está lo prestacional, sobre todo lo médico ambulatorio, si las consultas ambulatorias, y por otro lado la cuestión de las autorizaciones, ¿no? Uh-huh. Esas clásicas autorizaciones del idioma que pueden demorar una eternidad o incluso pueden no salir. Uh-huh. Nosotros para eso, te cuento por ejemplo en lo que es estudios de imágenes o de laboratorio, análisis de sangre, cualquier afiliado del idioma, cuando un médico le hace una receta, le pide un análisis de sangre, va a un laboratorio, uh-huh, y este laboratorio le dice, tiene que esperar para que idioma lo autorice o lo rechace. Uh-huh. Y en general, cada vez estamos viendo que cada vez más rechazos de estos estudios, y los afiliados pagan en promedio 2.000 pesos. Bueno, acá una cosa que es insólita, que ha pasado en algún momento de la historia de idioma hace muchos años, es que idioma ha delegado esa función de autorización o rechazo a una empresa tercera, uh-huh, tercer actor, que no es el idioma. Es decir, cuando te dicen el idioma te autorizó o no te autorizó, ese falso, el idioma no interviene en ese proceso. Sino de manera insólita.
Claro, o sea, depende fundamentalmente de lo que es el criterio de quien esté atendiendo en ese momento y de quien decida tomar o no esa autorización, y no particularmente de la obra social.
Cosa que debería suceder. Uh-huh. La verdad que los recursos lo debería controlar el idioma, y el derecho a la salud, digamos, en general lo debe controlar el idioma. Claro. Y acá lo ha delegado en algún momento. Uh-huh. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a devolver esas funciones al idioma. No solo lo vamos a devolver, sino que vamos a automatizarla. Estamos creando un sistema nuevo, un sistema que le llamamos de autorización inteligente online, que permite que un médico, cuando prescriba, ¿no?, haga la indicación, en vez de hacer en el papel, que lo haga en un sistema web de la obra social. Uh-huh. Eso lo puede imprimir al afiliado, lo puede enviar un PDF por WhatsApp, lo puede enviar por mail, como quiera el afiliado, como lo acuerde en el momento, y esa prescripción ya será validada automáticamente por los sistemas del idioma. Uh-huh. Es decir, no va a necesitar ese paso previo por un laboratorio o por alguna oficina para que autoricen ese análisis, sino que si se lo envió el afiliado, ya lo puede ir a hacerse en cualquier laboratorio de la...
Uh-huh. Y esto tiene varias ventajas, porque por un lado se acortan los tiempos, el trato es directo entre el médico y el paciente, y por otro lado también estimamos tiene que haber allí un ahorro para el idioma, porque ya esta empresa que estaba intermediando para hacer las autorizaciones ya no está. Entonces son recursos que se están derivando seguramente a otras áreas donde están haciendo más falta.
La empresa sigue estando porque es la Federación de Bioquímicos, que es la que crea todos los laboratorios bioquímicos.
Ah, está.
¿Qué es lo que eliminamos nosotros? El paso previo de que tengan que mirar y autorizar.
Está.
Que es donde perdemos el control nosotros, porque uh-huh, no sabemos qué es lo que se está rechazando, autorizando el afiliado.
Claro.
Nosotros podemos verlo después, hacer una auditoría posterior. Pero ya se hace una auditoría 1 o 2 meses después, cuando ya el afiliado tuvo que pagar. Ya pasó por esa situación.
Claro.
Entonces es un problema. Eso es lo que eliminamos. Uh-huh. Nosotros. Hacer automático, con un sistema de validación online, el afiliado recibe eso y se hace el análisis. Uh-huh. Punto. O se acabó, no necesita esperar.
Claro.
Algunas excepciones, algunos análisis que son repetidos, que son más complejos, que requerirán alguna autorización, pero de igual manera se hará y requerir, digamos, estas volteretas por distintos sistemas.
No, realmente.
Eso, lo mismo va a pasar con los estudios de imágenes. Es decir, se crean reglas de juego que se ponen en un sistema de validación online. Cuando el médico indica una tomografía, esa tomografía se autoriza automáticamente.
Bien. Además, estábamos viendo aquí, Homero, dentro de lo que es la página de IOMA, una serie de beneficios que se mantienen, más allá de que la pandemia, digamos, no ha pasado, pero que ya hay otras condiciones de trato, de contacto, de atención entre médicos, pacientes, clínicas y demás. El hecho fundamentalmente de, a través de la app, poder seguir haciendo una serie de trámites que no necesitan de la presencialidad, ¿no? Inclusive hasta consultar el Mademecum, realizar, bueno, diferentes tipos de gestiones y pedido de turnos, todo a través de la app, de los teléfonos o de la computadora.
Exactamente, eso es algo clave que pudimos lograr. Hoy podemos decir, ningún afiliado ni afiliada necesita ir a una delegación para iniciar un trámite de medicamento o de alguna práctica médica. Este es un gran logro. ¿Cuál es el punto? Que está muy poco implementado, muy poco difundido. Hoy tenemos 10.000 trámites iniciados web en 7 o 8 meses, y eso es muy poco para nosotros. Nosotros tenemos 70.000 trámites por mes en las delegaciones. Pero bueno, ahora se viene una etapa que, teniendo en cuenta que ya funciona, hay que poner mucha implementación, trabajar a diario en todas las delegaciones con todos nuestros afiliados para estimularlo a que usen el sistema, porque además tiene la ventaja de comunicación. Es decir, nosotros, un afiliado, cosa insólita que han pasado históricamente en el IOMA, ¿no? Los afiliados, antes iniciaba un medicamento, una delegación, volvía a la delegación a la semana para saber si autorizaban o rechazaban, hasta que les llegaba muchas veces una carta diciendo que se rechazaba ese medicamento. Bueno, el sistema de inicio de trámite digital permite que el afiliado no solamente lo inicie de su casa, sino que tenga un diálogo directo con el IOMA. Es decir, vos inicias un trámite y te empieza a llegar mensaje, por ejemplo, estimado afiliado, usted debería cargar una imagen de no sé qué otra cosa, o puede, no sé, le pide el teléfono para llamar, completar la documentación o no. Hay cosas que no requieren trámite y mucha gente va a hacer trámite. Es decir, hay un diálogo más directo con el IOMA.
Otro de los temas que queríamos abordar tenía que ver con el tema de los policonsultorios, con 100% de cobertura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué podemos decir?
La verdad que los policonsultorios fueron un pedazo que viene funcionando muy bien. Ya tenemos 25 policonsultorios en toda la provincia, es cierto, más concentrado en el conurbano y en La Plata. Bueno, hay varios lugares, Tandil, estamos abriendo en Azul, ahí en Mar del Plata, estamos, digamos, tratando de expandir por toda la provincia de Buenos Aires. Tenemos, el gobernador nos puso el objetivo de 200 policonsultorios, y el policonsultorio es un sistema que genera equidad, ¿no? Porque el IOMA tiene ese sistema viejo de copagos, donde los afiliados tienen que cubrir una parte de la consulta. Nosotros venimos discutiendo eso con el gobernador, la posibilidad de en algún momento cubrir nosotros los copagos para poder facilitar el acceso a las consultas médicas. Y bueno, los policonsultorios son lugares centrales, claves en eso, porque son lugares donde el afiliado se siente identificado con la obra social, son lugares que tienen agentes sanitarios que ayudan en distintas políticas de cuidado a nuestros afiliados, son lugares donde se garantizan que no hay ningún cobro de copago, ya sea debido o indebido, y donde nosotros podemos trabajar políticas de salud, ¿no? Por ejemplo, IBIL, en la mayoría de los políticos nosotros tenemos consultores de IBIL para las mujeres que quieren hacer esa práctica, uh-huh, con un seguimiento con agente sanitario y cobertura del 100% de la medicación o lo que requiere en el tratamiento. Uh-huh. Así que estamos ahí ampliando los policonsultorios y tratando de llevar esta política a la provincia como alternativa más. Esto no implica que el afiliado esté obligado a ir al policonsultorio, la verdad que eso no está en planes, son una alternativa y tampoco implica que nos que dejarán de ir a su médico de cabecera o de rutina, eso no cambia en nada.
Uh-huh. Doble consulta respecto de el tema convocatoria de profesionales. Tenemos entendido que hay convocatoria para cubrir cargos, los puestos allí en los policonsultorios, y también están convocando ustedes a empadronar a prestadores individuales activos, asistentes terapéuticos, enfermeros, enfermeras y demás. Están haciendo convocatorias para varios ámbitos.
Claro, exactamente. Mira, policonsultorio porque siempre se necesita médico. Esto es como cualquier lugar y cualquier institución. Si uno va, ya sea en el hospital La Favaloro, constantemente convocando médico, o en cualquier centro médico, esto es dinámico, es así. Porque los médicos vienen, trabajan, algunos se van, consiguen otro trabajo, o terminen la residencia o van a hacer una especialización, entonces siempre así dinámico. Y respecto a componentes terapéuticos, cuidadores y algunos otros profesionales con el reempadronamiento, esto sucede ¿por qué? Porque nosotros venimos viendo que tenemos muchos acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, la cartilla se va ampliando constantemente y sí, aquellos que están dentro del IOMA tiene una capacidad ociosa de trabajo. Muchos trabajan 3 horas por semana con el IOMA y podrían trabajar mucho más. Además, es función nuestra, debería haber iniciado por el IOMA, armar su castilla prestacional. Función por ley. Uh-huh. Es decir, uno tiene que tener una cosa ordenada donde ofrece a sus afiliados una cartilla de prestadores que están verificado, certificado. Si sabemos que todo cumple con los criterios, tiene sus certificaciones, títulos, habilitantes, aquellos que tengan matrícula, tienen matrícula, por una cuestión de seguridad, la atención a los afiliados. Bueno, esto es lo que estamos haciendo con la cartilla. Ahora, esa cartilla nosotros exponemos a nuestros afiliados para que puedan contratar y elegir con criterios de libre elección aquellos trabajadores profesionales que quieran elegir ellos. Y creo que es muy beneficioso también para componentes terapéuticos y cuidadores por lo primero que decía, ¿no? Uh-huh. Muchos tienen capacidad ociosa, trabajan poco con el IOMA porque claro, los afiliados no saben que están. Uh-huh. Entonces, al verlo expuesto en una cartilla, bueno, le da mayor posibilidad de que se comuniquen con ellos.
Hay un tema que es recurrente, estamos casi a un minuto, no sé si da para redondearlo, pero muchas veces es, bueno, te tengo que cobrar un plus a propósito de esto, a propósito de una consulta, ¿no? Cuando se va yo me dice, no, ese médico no tiene que cobrar el plus. Cuando el médico o médica le pedís la factura tampoco te la da, pero si no le pagás no te atiende, digamos. Es como una encrucijada bien rara para quien es afiliado o afiliada.
Sí, nosotros venimos hablando muchísimo esto, ingresamos con los representantes de los médicos a los cuales nosotros contratamos, ¿no? En el caso de Bahía Blanca, FEMEVA, que trabaja a través del Círculo Médico de Bahía Blanca. Este es un problema complejo, es un problema histórico y que no es exclusivo del IOMA.
No, está claro.
Pasa con todas las obras sociales, incluso prepaga. Uh-huh. Esto requiere sí o sí de un control IOMA está por debajo del promedio de obras sociales y prepaga. Entonces, estamos trabajando para poder hacer un esfuerzo a mejorar el valor de las consultas. Pero eso no va a resolver el problema. Muchas veces lo que va a pasar es que vas a garantizar que el médico gane más y sigan generando ese maltrato a los afiliados, porque es un maltrato. Cobrar de más es un maltrato. Eumero, y es incumplir un convenio.
Sí, estamos ahí sobre las noticias. Le agradecemos muchísimo, como siempre, la generosidad para atendernos. Muy amable.
Gracias a usted.
Gracias. Adiós.